construye equipos altamente motivados sin estar todo el tiempo motivando. Esto se origina de una pregunta que yo siempre me hacía: ¿motivar o inspirar? O no sabía qué, pero creía que el estar no motivando todo el tiempo era verme como jefe. Bueno, estaba yo un poco equivocado. Pero eso lo fui aprendiendo hace 10 años. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¡venga! Te voy a compartir el proceso que yo uso, que se llama META, que es para motivar equipos altamente desmotivados. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa y aparte les quiero dar una buena noticia. Bueno, la disculpa es que en el episodio anterior puse que iba a dar unas tablas y todos pusieron yo quiero, pues me fue imposible la manera de compartirlas. Entonces, la buena noticia es que acá voy a dejar una liga en la cual pueden descargar la tabla de las semanas pasadas, que no supe cómo hacerlo. Y la buena, extraordinaria noticia es que al final del podcast también te voy a compartir una herramienta, un playbook, para que puedas llevar a la acción como lista de tareas con un detalle de mi sistema que se llama META para motivar equipos altamente desmotivados. Y eso te voy a decir dónde lo puedes descargar al final del episodio. Así que no te vayas a ir. Hola, impactantes. Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Mi nombre es Mario Elsen. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente solicitado por todos ustedes de mil maneras: la motivación. ¿Cómo motivar? Creo que todos hemos vivido esta transición. Uno de los grandes problemas a la hora de motivar es que todos creemos que sabemos motivar o todos creemos saber qué es la motivación. Y puede que sí, ¿no? Todos vemos un video lindo y sentimos con ganas de hacer algo diferente, o nos vamos a un retiro espiritual o nos vamos a un evento y salimos con mucha energía. Todo el mundo creemos que eso es motivación. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que estamos a cargo de equipos, nadie, como siempre he dicho, nos enseña a estar a cargo y nos topamos con el equipo está desmotivado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y antes de entrar al tema, yo te quiero decir uno de los grandes problemas, al menos mío, que yo cometía mucho, es que siempre decía, mi equipo está desmotivado y por eso no tengo resultados. Y desde ahí estamos mal. Todo está mal desde el principio, desde la frase, mi equipo está desmotivado. Desde ahí, yo no me estoy haciendo responsable de que el equipo esté desmotivado. Estoy diciendo, ellos son los que están desmotivados. Eso está mal porque a la hora de solucionar problemas o situaciones en la vida, uno se tiene que responsabilizar primero. Y la pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer para que mi equipo esté desmotivado? Y no se trata de que ellos son responsables o tú eres responsable. No, es que para construir tienes que cambiar tu forma de preguntarte las cosas. Y por eso es muy importante que tengamos en mente esto. ¿Cuántas veces también estamos expuestos a estas falsas creencias? No tienes que motivarlos todo el tiempo, para eso les pagamos. Que se motiven solos. La motivación no es suficiente o solo quieren lana. Y eso nos generaba, por lo menos a mí, muchas preguntas. ¿Soy un jefe si no estoy motivando todo el tiempo? ¿O debo liderear de manera inspiradora? ¿Cómo le hago? Porque quizás tenemos tantas broncas, tantas situaciones, no tenemos tiempo de estar todo el tiempo estar motivando. Pues no se trata de eso también, pero creemos que es así, o por lo menos eso yo lo que creía, y estaba bastante equivocado. Y la otra es que todos creemos que inspirar es liderear con el ejemplo todo el tiempo. Y eso es parte cierto. Pero yo creo que la inspiración y la motivación son dos cosas un poco diferentes y que incluso hay que combinarlas. Y todo eso vamos a verlo en el día de hoy. Ahora, antes de empezar con motivación, inspiración, como te dije, creo que el primer error cuando yo era gerente, que estaba con mis primeros equipos y me tocaban equipos desmotivados, porque es difícil, uno, recibir un equipo desmotivado. Dos, tener un equipo y que se desmotive, puede ser tú el problema. Y las situaciones adversas, crisis, pandemia o lo que sea, que generen una motivación que tú no estás pudiendo controlar. Entonces, por cualquiera de las causas que se esté dando, al menos a nivel macro, tener equipos desmotivados es una constante en tu liderazgo. Siempre vas a vivir con equipos desmotivados, porque no todo es Disneylandia. Esa es la realidad. Pero para poder cambiar y para poder transicionar, recuerden que yo siempre digo que hay que entender, responsabilizarse, aceptar los errores Y el error más grande que yo cometía, y hay muchos y ahorita te voy a contar al respecto, es que yo decía que sabía motivar. Cuando tú no cuestionas tu método, y lo que hacía yo era, oigan, yo sí sé motivar. El equipo no está dando resultados porque están desmotivados, pero no sé por qué. Porque a lo mejor quieren que tengamos fiestas tipo Google, y entonces empieza uno a asumir todas estas historias o que necesitan y pienso y todo. Era el gran error. Entonces no cuestionaba yo mi método, cuestionaba el resultado o la situación. Cuando yo me mantenía en esa narrativa o en esa historia, obviamente no había mejora de ningún aspecto. Entonces, primer punto, tenemos que empezar aceptando que quizás no sabemos motivar, y eso fue mi primer cambio. De ahí vinieron algunas falsas creencias y leyendas urbanas que tuve que quitarme de la cabeza. Una de ellas, creo que por lo menos en mi caso, que yo me decía, no motives, no necesitas motivar. ¿Y por qué me decía esto? Porque yo asumía que todos eran como yo, que todas las personas, a lo mejor yo soy una persona que estoy crecido al castigo o que por lo que haya sido las situaciones que he vivido en mi vida, no necesito palmadita porque a lo mejor nunca las tuve. Y como yo creía que para mí no era necesario, pues asumía y para todos, decía, no necesitan motivación. Yo no necesitaba motivar. La realidad es que lo que me motivaba a mí, que era el tema de crecer, eso es lo que yo asumía que motivaba a todos. Tristemente, me di cuenta que eso es muy lejos de la realidad. Todos tenemos diferentes motores, motivadores, propósitos y razones por las cuales hacemos las cosas. Pero en el momento que empecemos a aceptar que todos nos mueven cosas diferentes y que no a todos nos gusta el helado chocolate, avanzamos un pasito. Segunda leyenda urbana. Creía que tenía que motivar a todos todo el tiempo. Imagínense, y no lo veía ni viable. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo obviamente descartaba la creencia que tenía que motivar. Y menos todo el tiempo y menos a todos. Pero por el otro lado, también hay que entender que no se puede motivar a todos todo el tiempo. Y esto es algo que todo el mundo cree. Que, ay no, hay que tenerlos motivados. Hay que estar motivando todo el tiempo. Eso de ambas partes es una leyenda urbana, una falsa creencia. No podemos estar todo el tiempo reconociendo y felicitando. O sea, entonces, ¿a qué horas trabajamos o a qué horas hacemos lo que tenemos que hacer? Tercero, muchos pensamos en la motivación como una solución permanente, ¿no? Necesito estar motivado, como si esa chispa o esa motivación fuese a hacer la diferencia. He aprendido con los años que la motivación es para arrancar y para terminar. La motivación nos sirve para hacer un hábito nuevo, para cambiar una rutina, para hacer algo y salirnos de esta zona de confort, entrar y decir, estoy sobrepeso y necesito hacer algo diferente que me motiven para ir al gimnasio los primeros 2 días. Ya después de ahí cambia todo por un tema de disciplina y otra cosa. Y entonces para eso sirve, para que tomes acción. La motivación, cuando entran estos discursos y estos rollos y estas te dan un incentivo o algo, es para que te muevas y hagas algo diferente. Y lo mismo tu equipo. Bueno, eso es una manera. Y entonces abre y cierra. Oye, estuvimos entrenando, estamos a último día, vamos a llegar a los números, nos falta poco, último esfuerzo. Eso es lo que pasa con los partidos de fútbol, que les echan estos discursos motivadores y que todo, y salgan el medio tiempo y ganan el partido. Bueno, eso significa porque ya hiciste la tarea y cierras con todo. Para eso sirve la motivación. Pero de punto A a punto B hay un valle enorme que eso se logra con disciplina, inspiración, etc. Entonces quedemos claros que eso es como que el concepto. No es que la motivación prende chispa, pero todo lo demás no es tan así. Otra de las falsas creencias es que las personas se tienen que automotivar, ¿no? Esto casi siempre lo escucho, oye, es que la gente, no, la motivación tiene que venir del interior y que cada quien encuentre su motivación. Muchas veces si nosotros mismos no sabemos qué es motivar, ¿cómo cariños le vamos a pedir a la gente que se automotive? Pero lo que sí he aprendido es que existe gente que se puede motivar y hay gente que no se puede motivar. Y lo que hace la diferencia no es la automotivación, es la actitud. Si hay personas en tu equipo que no tienen la actitud correcta aunque te pares de pestañas, no se van a motivar porque no tienen la actitud correcta, aunque los lleves al Reino Aventura, bueno, ya no existe Reino Aventura, a Six Flags, ya no lo vas a motivar de ninguna manera. Tienes que tener este concepto que si no tienes a las personas con las actitudes correctas, por más que lo intentes, no va a funcionar nada de lo que hagas. Ahora, ¿quién es responsable de la motivación? Los colaboradores van a decir, el jefe y los líderes son responsables de la motivación. Entonces, le tiramos toda la onda a ellos para que nos estén motivando todo el tiempo, ¿no? No es así. Y los otros, los que estamos a cargo y los jefes, hay de dos versiones. Una, que decimos, no, ellos tienen que motivarse, para eso les pagamos, para eso está el sueldo, ellos que hagan su trabajo, necesitan motivación. Eso tampoco es del todo correcto. Así como, oye, no, yo soy el líder y tengo que estar en un constante chip de motivación. Como lo dije hace rato, tampoco es así, porque no puedes estar todo el tiempo agobiándote, que toda la responsabilidad de todo el tiempo de estar motivado en la organización es tuya. Miren, hace muchos años y creo que por ahí entra el juego y regreso al tema del compromiso, automotivación. Yo tenía quizás 20 y tantos años y estaba hablando con el de recursos humanos de una compañía familiar en la cual yo trabajé en mi primera etapa y le decía, oye, es que la cosa está muy difícil, ¿no? Entonces estoy un poco desmotivado. Y aparte es importante entenderlo. Cuando estás más chavo, necesitas mucho más motivación. Y entonces le decía, estoy desmotivado. Me acuerdo que en esa época nos pedían unas cuotas altísimas. No había manera de llegarlo. Sí, la verdad, el trato no era el mejor. Necesitábamos el trabajo, como todo. Nada que no conozcas tú en tu vida o que hayas vivido algo así. Ok. Y el de recursos humanos me echó un rollito y por ahí me dio dos palmaditas y sí, échale ganas. Ya, chao, chao. Terminando la conversación, le digo, oye, gracias, agradezco la conversación. La verdad es que sí me fue de ayuda porque me dejaste ver oportunidades, cosas que puedo capitalizar y cosas que no son tan malas y puedo verlas positivamente. Oye, por cierto, le digo, el gerente de Veracruz también está bastante desmotivado. Tuve una conversación con él esta semana y bueno, también está golpeado. Y me dice, Marito, a ver, tú tienes 20 y tantos años, pero él, que tiene 40 y tantos años y tiene un sueldo de buen nivel, que se motive solo, que se dé la palmadita. Y ahí es donde empecé yo a entender, o por lo menos que cuando recuerdo esta historia, que al final del día así funcionamos. O sea, creemos que tenemos que motivar a algunos, algunos no, o de plano no es nuestra responsabilidad. Entonces, por eso viene lo complicado. Y lo peor del caso es que también viéndolo desde mi óptica, como yo estaba chico en ese momento, pues la desmotivación es una constante cuando no todo es Disneylandia. ¿Y saben qué? No todo va a ser Disneylandia nunca en mi vida. En mis casi 50 años me ha tocado una gran etapa. Bueno, quizás los últimos 5 o 10 años sí, porque hemos logrado crear un entorno con un equipo poderoso y, bla, 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 y soy parte de este equipo. Y entonces hay un entorno que genera esta competitividad y todo, pero no es Disneylandia. Al final del día termina siendo todo colaborativo, como muchas cosas del trabajo en equipo. Esta me encanta, ¿no? Y tampoco es un discurso motivador ponerle un video, canciones, abrazarnos y amarnos y querernos y este team building. No, eso tampoco es. En muchos casos, incluso discursos de este tipo pueden ser vistos hasta como manipulación. Realmente lo importante es que sepas persuadir, no manipular con discursos. Y puede funcionarte, pero no se sostiene en el tiempo. Y eso lo que genera es que vas a tener consecuencias a la larga porque se te van a desplomar y vas a prender chispas, pero ¿cómo las mantienes? Y ya como último hay que entender y dejar claro que la responsabilidad de motivar no es única. Termina siendo un proceso en conjunto, como bien decía. Número uno, las personas a cargo, los líderes, hombres y mujeres, su responsabilidad termina siendo crear condiciones y proporcionar el apoyo para que la motivación se permee en el entorno y entonces sí, todo el mundo estemos en este ambiente competitivo de crecimiento que genera una motivación. Pero también los colaboradores deben tener la disposición y la actitud para aprovechar oportunidades y no solo verlo como una explotación, porque pues de eso tampoco se trata, porque aparte muchas veces no es así. Y también responsabilizarse y asumir compromiso de su crecimiento, desarrollo y de su beneficio. Porque cuando uno realmente tiene ganas de crecer, tienes que entender que las oportunidades vienen en diferentes formas, no necesariamente en una manera, que es el económico. La colaboración entre las personas a cargo y las personas con las que colaboras en conjunto es esencial, esa combinación para que se cree un entorno motivacional para toda la organización. ¿Ok? Entonces, quitando todos los falsos paradigmas y falsas creencias, y aparte aprender de qué es y qué no es motivación, inspiración, todo este rollo, que ahorita vamos a esa parte, generamos lo que para mí es lo más importante, como siempre lo he mencionado en muchas de las cápsulas, es el entorno. Porque si tú estás en este hábitat no tan difícil de convivir, pues entonces la gente quiere estar ahí, la gente le gusta estar haciendo su trabajo y no tienes que estar todo el tiempo motivando. Como segunda parte de este podcast es hablar un poco de la motivación y la inspiración. O sea, porque son dos herramientas totalmente diferentes. Tampoco se trata de que solo lideres con el ejemplo y tampoco se trata de que estemos motivando todo el tiempo. ¿Cómo combinarlas? Porque aparte entra una tercera variable para mí, que es la disciplina. Separando las cosas, que es motivación. La motivación normalmente se refiere a un conjunto de acciones, razones, incentivos que impulsan a una persona a pasar a la acción y lograr algo específico. Pero ojo, muchas veces, si te tiene que utilizar para hacer tu responsabilidad, ahí se complica. La motivación se tiene que usar para lograr cosas extraordinarias, para que la gente dé su máximo esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo que yo así lo veo y es mi punto de vista y es lo que a mí me funciona. Cuando iba a la escuela, ir a la escuela era mi responsabilidad, es mi responsabilidad, así como la de mi hijo. Pero sacarme 10, no necesariamente. Entonces, muchas veces, si era bueno, y hago eso con mi hijo, lo hago a veces, es este reto, es esta manera de, no necesariamente tiene que ser un incentivo de premio, funciona normalmente cuando eres más chico, o es, oye, si haces ejercicio, vas a tener buen cuerpo. Esa es la motivación, es como la recompensa, es como dejarte ver también lo que vas a lograr. Si vas a la escuela y tienes buenas calificaciones, puedes conseguir una beca. Si, oye, no repruebes, tráeme 10 en 5 materias, etc. Ir a la escuela, traerte un 7 u 8, estás haciendo tu trabajo mal. Entonces, la motivación sirve cuando quieres sacar el extra mile. A veces la gente no termina de entender esto. Al menos yo me confundía con eso porque creemos que nos tienen que motivar por lo que tenemos que hacer. No. Y como dicen, pues sí, para eso me pagan, ¿no? Para eso yo comparto tiempo por incentivo. No nos pidamos más, sino damos más. Si tú quieres motivar a alguien, tienes que entender qué lo mueve. Hay gente que se motiva con dinero porque tiene necesidad. Hay gente que se motiva con crecimiento. Hay gente que se motiva con, y créanme, con 2 horas de irse a su casa o tener un viernes poder dedicárselo a la familia, porque son mamás, porque tienen esta responsabilidad. Si se quedan en casa, los motivas o las motivas porque tienen vida para llevar a sus hijos a una actividad. No lo sé. Cada quien, y eso es importante y lo vamos a ir viendo, tiene motores diferentes o lo mueven cosas diferentes. Partamos de esa. No puedes recetarle a todos, como digo, el lado de chocolate. Entonces, número 2, como para cerrar esta parte, la motivación normalmente se asocia o se relaciona con recompensas, con premios, con deseos que quieras cumplir, miedos. Muchas veces hay gente que motiva utilizando miedos, que no es lo correcto, porque para mí eso es manipulación, y cosas tangibles como puede ser el dinero, reconocimiento, promociones de puesto. Bueno, es infinito, porque si tú encuentras qué es lo que la gente quiere obtener o para lo que desea, es más fácil que sepas por dónde motivarlos. Y también es interesante saber que hay motivación intrínseca o interior y motivación extrínseca, que es generada por factores externos. No me voy a meter a detalle porque, bueno, tengo bastante información en la metodología Meta que les voy a compartir en el playbook, que pueden descargarlo, y acá les voy a dejar la liga para que no me pase lo mismo. Ahora, hablemos de inspiración. La inspiración se refiere a un cúmulo, llamémoslo, de emociones, porque tocas mucho más profundo a las personas por medio de ideas, creencias y, muy importante, acciones en las cuales impulsas a las personas a hacer algo trascendente, a hacer algo significativo con su vida. Están inspirados porque siguen a esta persona, porque los inspira, los hace verse como que quieren ser mejores personas. Eso es inspiración. Muchas veces la inspiración se asocia o se relaciona con valores personales, con un propósito profundo, ¿no? Con esta idea. Y créanme que es muy importante porque la gente confunde que seguimos a los líderes. No, no seguimos muchas veces a líderes. Seguimos el mensaje, el propósito, esa cosa que todos queremos, que es más grande que todos nosotros. O personas que son modelos a seguir. ¿Quién? Hoy todo el mundo quiere ser Elon Musk. No en lo personal. Yo no quiero ser Elon Musk en lo personal. Pero hay mucha gente que quiere, tiene este héroe o heroína que quieren seguir todo el tiempo. Entonces los inspiran. O escuchar de historias de éxito, poner estos videos que digan cómo lograron darle la vuelta a un inspiran. Entonces generan emociones, despiertan estas ganas de pasión, si lo quieres ver así, con las personas. Sin duda, la inspiración es intrínseca. Por eso es un poco más difícil, porque tanto la motivación intrínseca o interior como la inspiración intrínseca o interior, al ser del interior, vienen a ser mucho más complicadas de desarrollar. Por eso todo el mundo conocemos la motivación extrínseca, que es la fácil, que es la de niveles externos, que es toma un chocolate. No necesariamente es la que más sostiene las cosas. Y tú y yo, me imagino que si estás escuchando este podcast, porque queremos salirnos de esta dinámica de estar motivado todo el tiempo, tener equipos todo el tiempo desmotivados. Y yo vivía así, o sea, todo el tiempo hay que estar y preocupado, ¿no? Ahorita incluso me acaba de pasar que tenemos un equipo desmotivado y que hay que arreglar ese problema, como lo voy a compartírtelo hoy. Hay varias variables que toco siempre cuando entro a esta cirugía de equipos desmotivados. Tú puedes hacer este cambio en la motivación de tu equipo en 30 días. Hay varias condiciones. Uno, tienes que ser constante. Dos, tienes que tener mucho el control de tu equipo. Si no, te puede llevar quizás un poquito más. Depende de qué tan grande, pues obviamente cuando se trata de un país, por ejemplo, en mi caso, me lleva más tiempo, ¿no? Pero lo que sí creo es que la fórmula es la misma. Lo que cambian son las profundidades de las situaciones. Te voy a compartir el proceso que yo uso, que se llama META, que es para motivar equipos altamente desmotivados. ¿Ok? El primer paso se escuchará obvio, pero a veces lo obvio es lo menos obvio. Es tener una evaluación inicial. ¿Saben? Todo el mundo escuchamos, mi equipo está desmotivado, todo está desmotivado. ¿Y saben qué? No preguntamos, no investigamos por qué. Y quiero que todos estemos alineados, o por lo menos a mí me pasaba y me sorprendía que hay la información que nos llega, muchas veces llega camuflajeada de síntoma o de excusa, o decir, y nos estamos desmotivados porque no nos pagan lo suficiente, o estamos desmotivados porque no tenemos una hora de comida. Eso es como que el pretexto para que no te digan que su jefe no es bueno, ¿no? Entonces, es importante que no nos quedemos con la primera banda de información o lo que queremos escuchar. A mí me pasaba que cuando yo recibía la información y escuchaba algo, decía, y es que los objetivos están muy altos. Puede ser. Y claro, a lo mejor sí. Pero la parte que yo no aprendía, o hasta después, ya después de muchos años, terminé aprendiendo y cambiando, fue que tenía yo que preguntar, ok, ¿y por qué están altos? Y cuando empiezas a escarbar y a entrar con esta arte de preguntar que yo comparto, que es una de las esencias de cómo liderear como impactante o ser esta arquitectura de equipos, te dabas cuenta que el problema de fondo, la gente, este equipo estaba desmotivado porque no era que los objetivos estuvieran más altos, es que el jefe hacía una mala distribución de las cuotas y entonces le daba preferencia a unos y a otros no. Entonces el problema no eran los objetivos per se o que el objetivo fuera retador, no. El problema era la distribución de las cuotas o de los objetivos. Y eso nos pasa mucho. Entonces, si tú no logras entender la causa o el problema de fondo, acuérdense que para solucionar problemas como el impactante tienes que saber, entender y diagnosticar. Todo lo que hagas va a ser poco solucionable, me doy. O sea, pueden ser aspirinas o paliativos al realmente el problema de fondo. Entonces, el primer parte del ejercicio es entender. Hay muchas maneras de recopilar información. Lo importante es que en este sistema hagas las preguntas adecuadas y no las políticas políticamente correctas. Y voy a ponerte un ejemplo. Oye, ¿crees que estar flaco es bueno para tu salud? Te van a decir que sí. Obvio. ¿Quién te va a decir que estar gordo es lindo? Nadie, ¿no? Esa es una pregunta mal elaborada. Tú tienes que hacer preguntas como decir, ¿por qué crees que tienes sobrepeso? Y después de ahí preguntar, oye, ¿qué es lo que te genera la ansiedad? O tus hábitos alimenticios, o comes mucho, o no haces ejercicio. Si no entiendes el racional, vas a estar mal. Tienes que hacer preguntas que cuestionen y que sean bien hechas las encuestas. Ojo, ¿es difícil? Sí, no es fácil, pero tienes que ir practicando porque aparte aprender el arte de preguntar y escarbar es muy, muy interesante. Dicho esto, vas a entender las preocupaciones, los miedos, los obstáculos que la gente está pasando, que quizás no los tengas claros. A lo mejor me acaba de pasar. Sistematizamos la compañía. Tenemos este software extraordinario que es SAP, que por cierto es bueno, pero es complicado. ¿La gente va a trabajar menos? No, la gente está trabajando más, pero tú estás asumiendo que la gente está holgada. ¿Por qué? Porque al final todas estas transiciones de softwares y de sistemas en una organización son complicados y tenemos que entender que eso está generando una carga de trabajo y por consiguiente está generando una desmotivación. Y lo otro es entender qué los mueve, ¿no? Cuando tú entiendes qué mueve a las personas, hay gente que, su familia, hay gente que, no sé, el estatus, hay gente que, ojo, no comparto, pero hay gente que los mueve el tema de desarrollo personal. Hay que entender qué es lo que las personas quieren. Uno de los grandes problemas, y lo he escuchado ahorita, he escuchado un TikTok que me etiquetaron y decía, no, es que la compañía, claro, desde ahí partimos, ¿no? El problema es que vemos a la compañía y me veo a mí. Y yo soy parte de una compañía, pero cuando logramos entender que si la compañía gana, yo gano, y cómo alinear eso es cuando todos ganamos. Y esa parte es la que tienes que poder encontrar en tus equipos. ¿Cómo le hacemos para que si se dan los resultados, también nosotros ganemos? Así de sencillo, ¿no? Es una relación ganar-ganar y juntos y exponencial en lo más que podamos. Y tercero, quiero que sepas que también vamos a tener que hacer un filtradito o entender a nuestro equipo o conocer a nuestro equipo. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que tengamos a las personas correctas. Es parte de la arquitectura de equipos que yo enseño, que es, güey, moldea tu equipo. ¿Y esto qué implica? Que tienes que tener gente con una mentalidad de impacto, una mentalidad diferente que le explico que es dar sin esperar, o sea, una buena actitud de dar, de gratitud, ¿no? Una actitud de educación continua, una actitud de atreverse a hacer cosas diferentes, una actitud de incomodarse todo el tiempo, porque la realidad es que así es, o sea, cuando tienes esta actitud positiva en las personas, puedes motivar más fácil a que si no la tienes. Es un fact, no me maten por decir lo que es obvio, porque si tienes a una persona que no le agrada nada, no le agrada la sopa, no le va a gustar la comida nunca. Entonces, a veces el problema no es la comida, el problema es a lo mejor el comensal. Y se vale, porque al final uno de dos, o está desgastado, o lo han tratado mal, o ha tenido una mala experiencia. Es justo, si es así, hay mucha gente que tiene razón por la cual estar molesta con la organización. Hay que entenderlo. Pero como toda relación, ¿de qué te sirve mantenerla si no está funcionando? Dos, para mí es importante hacer el test que yo hago, que es el de resiliencia. Hay que saber que la vida es difícil. Hay muchas veces crisis, muchas veces macro crisis, muchas veces micro crisis, y a lo mejor todo es un problema. Es la realidad. No existe, como yo digo, Disneylandia. Hay gente que tiene más tolerancia a estos entornos complicados y no necesariamente son internos. Muchas veces son externos, problemas con proveedores, clientes conflictivos, gente, o sea, todo. Todo puede suceder en este mundo de los negocios y de las relaciones y de cualquier cosa en la cual estés a cargo. Y lo tercero, que también tienes que saber lograr identificar que no todas las personas de tu equipo son iguales. Hay líderes. Acuérdense que parte del éxito de la filosofía de liderazgo de impacto es que yo digo que hay que ser un líder débil con equipos fuertes. Y estos equipos fuertes son manejados por líderes, líderes incluso con mucho más potencial que tú a la larga, pero tienes que identificarlos. No puedes tener a una persona de confianza y nada más apostarle todas las canicas a esa persona, porque entonces no tienes un equipo de líderes, tienes una persona, nada más. Entonces hay que desarrollar equipos de líderes y para esto hay que identificar quiénes tienen talento, quiénes tienen potencial a futuro. Es muy, muy importante que hagas este grupito de espartanos y de espartanas que estén colaborando y ayudándote en este proceso, ¿ok? Segundo punto, la reconexión con el propósito y crear objetivos inspiradores, porque gran parte de la desmotivación es porque estamos enfocados a los resultados. Entonces, para salirnos un poco del tema resultado, 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 tenemos que crear propósitos de por qué el resultado es importante y qué estamos logrando con los resultados y que los objetivos literalmente tengan sentido, ¿no? Porque no sirve de nada tener estos propósitos inhumanos, incongruentes, poco realistas, nada más es exigir por exigir, no tiene sentido y eso genera desmotivación. Si tú no puedes hacer el número, porque lo pides, si no tienes balanceado esa parte y los objetivos que planteemos para estas reuniones y para este proceso no tienen sentido, vas a tener un equipo altamente desmotivado todo el tiempo porque están acostumbrados a no llegar y eso genera un sentimiento de perder. ¿Y quién le gusta estar en equipos que no saben ganar y menos disfrutar ganar y menos sentir que ganan? Definan su propósito, el por qué. Es claramente muy importante, tanto como persona, como con organización, como equipo, como todo. No es lo que está en la pared, que mucha gente pega y dice misión, eso con la misma y no llega ni cerca a una misión realista, ¿no? A veces cometemos el error de pegar estas cosas en las paredes que nadie voltea a ver, ¿no? Y lo otro, dejar claro los objetivos, pero para esto es qué significa ganar, ¿no? Que los bonos estén alineados, que la verdad es que sea un triunfo colectivo, que si gana uno, ganan todos. No puede ser que si ventas gana, supply lo sufra, etcétera, etcétera. Es como todos ganamos con el mismo objetivo. Muchas veces yo digo que es one team, one number, un número, un equipo. Y que sepan medirlos, ¿no? Porque si los objetivos no se miden, es como cuando estás jugando un partido de fútbol, de básquet y todo. Pues para eso están los tableros, porque uno tiene que saber si va ganando o va perdiendo. Y eso genera una constante motivación en cierta forma. Y como último, esto no tiene pegamento si no hay compromiso con ellos. Ya que tengan el propósito, ya que tengan los objetivos, es muy importante que todos nos comprometamos. Como yo decía en la primera parte, tiene que venir de las ambas partes. Si no hay compromiso por parte de las personas a cargo o no hay compromiso de las personas que están trabajando, esto no va a funcionar. Tiene que ser de dos. Tercero, parte de este proceso de metodología de meta, tenemos que saber que se transforma a las personas de manera personalizada. Tenemos que entender que no puedes utilizar una fórmula de motivación quizás para todos. Ojo, y estoy hablando para ti, líder, que a lo mejor tienes de 8 a 12 reportes. Recuerden que para mí el 13 ya es un poco inmanejable, ¿no? Pero estoy diciendo, cada quien tiene un equipo de personas que se pueda manejar. A lo mejor si eres un director, trabaja primero con tu primera banda, con tu segunda banda, como lo hago yo, y ya, pero vas permeando, asegúrate que eso vaya funcionando. Tampoco quieras meter una sola fórmula porque no te va a funcionar, porque son miles de personas. Como decía, no puedes tocar a todos al mismo tiempo. Tienes que ir creando estos bloques de motivación para que se cree un entorno motivado. Primero, acá tienes que entender que, pues, tienes que ofrecer oportunidades de desarrollo. ¿Cómo le haces para que la gente crezca, para que la gente solucione los mismos problemas? Pide voluntariados. Oye, no forces a las personas a hacer lo que no quieren. Si tú empiezas a ver que hay gente y para eso identificaste líderes y ellos se ofrecen y generan el cambio, ellos van a liderear con el ejemplo. Todos en tu equipo van a ver hacer las cosas. A mí me acuerdo muy bien que yo tenía un jefe que me llamaba a cada reunión y decía, oye, Mario, antes de que empiece la reunión, les voy a pedir esto, tú ofrécete. Yo decía, oye, pero ¿por qué yo? Porque si tú lo haces, van a venir otros que se van a ofrecer. Y no es manipulación, pero al final del día yo sabía que sí se podía. Entonces el tenor de la reunión se ponía un poco más positivo y trabajábamos más en el cómo sí y menos en el por qué no. Entonces era un tema al final del día que era liderar de manera positiva. Me consideraba una persona que podía persuadir en el grupo, sí, y entonces lo hacía. ¿Y por qué ponerme de un lado negativo si podía ser positivo? Ojo, si me decía una burrada, le decía que estaba loco, ¿no? Entonces, al final, tiene que ser algo consensuado, que sean objetivos, como yo bien decía hace rato, realistas. Y acá es importante. Miren, de preferencia, pongamos programas de mentoría. Me van a decir, oye, ¿cómo? Sí, son programas de mentoría que yo creo que deben ser de dos vías. Y lo he hecho algunas veces, cuando tienes en un equipo mismo gente con mucha capacidad y gente que está empezando. Tú puedes poner esta mentoría de dos vías. No necesitas mentores famosos, no necesitas mentores de todo el mundo, ni gente grande, ni directores, no. Un mismo equipo puede crear este vínculo de tener mentores entre ellos. Y no es mentor mentí o mentor entrenado pequeños saltamontes. No, es mentor con mentor. Yo te enseño unas cosas y yo te enseño otras. Cuando tú haces eso, lo que haces es que puedes compartir experiencias porque cada uno tiene una fortaleza y una debilidad. Ejemplo, yo tengo un vendedor, una persona que vende, que es buenísimo vendiendo. pero es una papa con los números. Y tengo otro que no es tan bueno hablando con la gente y desarrollándose ni con relaciones públicas, pero es un crack administrando o leyendo números del retail y la información. Bueno, este puede ayudar a este y este a este. Cuando tú logras esto, esto motiva, porque entonces la gente empieza a ayudarse mutuamente en tu equipo y todos crecemos. No tienes que estar constantemente metiendo cursos, y eso es un sistema de ayuda colaborativa. Y después los puedes rotar dependiendo de las cosas que quieran aprender. Y la tercera, por favor, a la hora de delegar, y esto tiene todo un montón de cursos que pueden ver los míos en YouTube, pero creo que cambiar la forma de que tú debes pedir ayuda, ¿sí? La manera desmotivante es, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, porque yo digo, entonces asignas tareas que no quieres hacer o que lo que creas que es denigrante. No es así. Realmente pides ayuda, ofreces proyectos jugosos o que van a dar mucho exposure, y por favor, trata de no llevarte el crédito siempre, porque si te van a hacer la tarea, tú acompañas y dejas que ellos lo hagan y que se luzcan, no tú, y eso genera motivación. Y cuarto punto para cerrar el podcast, vamos a hablar de que dejen de felicitar y empiecen a reconocer. Esta cultura de reconocimiento es mucho más importante que de felicitación o de palmadita, nada más sencillita. Para eso tienes que poner un sistema sencillo de reconocimiento, que todo esto lo van a ver en el playbook, que te va a ayudar a que no necesariamente tienes que hacer este gran evento, no, pero un, oye, gracias. ¿Quién fue el que además ayudó esta semana al equipo? Fulano. Reconozcamos que lo hizo bien. Agradezcámosle la ayuda. Hace poco tuvimos un evento en el cual reconocimos a líderes en el equipo, en la compañía, y lo mejor no fue que nosotros les dimos reconocimiento a los líderes del proyecto, que aparte fueron voluntariado. No, eso no fue lo mejor para mí. Lo mejor fue, y por ahí hasta posteé la foto, es que de un grupo pequeño, darle reconocimiento a la persona que había ganado por su desempeño, reconocer que había hecho trabajo extraordinario, el mismo grupo le llevó un detallito, no me acuerdo si era un osito o algo, y le decía, oye, toma, porque queremos reconocer que aparte hiciste un trabajo espectacular. ¡Wow! Eso me voló, porque al final ya no es el reconocimiento que le damos nosotros, es el reconocimiento de sus colegas, y esto genera más motivación. Entonces, estamos empezando a construir entornos. Y parte de esta cultura de reconocimientos también tiene que ver con una cultura de no castigar los errores. Si todo el mundo cree que va a hacer algo y puede regarla, iba a decir una palabra mala, y regarla, y va a venir este castigo y esta penalización, estamos mal. Realmente tiene que haber una cultura de riesgos medidos, de que sepamos que se comparte aprendizajes, que se comparte errores, y de que no pasa nada, porque pues, al final del día sí pediste ayuda, sí no estás solo, y se aprende al final, ¿no? No vengamos con estas cacerías de brujas por hacer, porque entonces pues matas la idea de tener un equipo desarrollado, motivado. Olvídalo, no existe. Cada quien te va a dar lo mínimo, porque vas a ver que si das más, o te lo copian, o te abusas de él. No es así. Entonces, tengan cuidado de cómo administran este ímpetu de la gente. Puede suceder que en la gente más joven exista mucha más energía que con la gente grande, y es normal. A mí me pasa. Yo ya, como digo, antes quería ganar todas. Ahorita quiero escoger mis batallas. Es diferente. Pero lo que sí es importante es que nunca cerremos la puerta a que la gente se atreva a hacer cosas diferentes. Y no solo reconozcan los logros. No, por favor. Destaquen el esfuerzo, el viaje, porque el estar en una cultura resultadista tampoco es positivo. Es, hizo algo extraordinario, entonces, bravo, lo reconozco. No. Si alguien se mató en la línea, aunque no haya tenido los resultados, reconozcan ese esfuerzo. Es importante que también tengan esto en mente. Con eso voy cerrando el podcast, ¿no? Y como se los prometí al principio del podcast, voy a dejarles aquí una liga que la pueden encontrar en mi página, que si no me equivoco es www.elsner.com.mx, y hay una pestaña arriba que dice herramientas gratuitas, y ahí les preparé el playbook de cómo motivar equipos altamente desmotivados. Y ahí podrán ir paso por paso en este tipo ebook para poder implementar parte o toda la metodología que les acabo de compartir. Es una herramienta que creo que les va a ser de mucha utilidad. Y como siempre digo, no tienes que llevarla a la vida toda, pero puedes empezar con algunas de las acciones o algunos de los puntos para que empieces a cambiar. Ojo, si la ejecutas bien y la haces perfecto con la misma, y en 30 días tienes una voltereta de tu equipo. Es importante que entendamos que para esto se necesitan ambas partes en cualquier metodología. No se trata de los que estamos a cargo o de las personas que no están a cargo, o ellos, nosotros y la compañía, ¿no? Se trata de que al final todos estamos en el mismo barco y tenemos que buscar un fin común. No solo gana una parte, ¿ok? Mi nombre es Mario Elsner. Quiero agradecerte por este tiempo invertido. Si te gustó el podcast, por favor, suscríbete, dale a la campanita, regálame unas estrellas y, lo más importante, por favor, comparte este material con otras personas que estén en este viaje de ser líderes a impactantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que queremos tener resultados extraordinarios y el camino que yo he encontrado es por medio de ser un arquitecto de equipos, formar esta metodología de una filosofía impactante permeada en un equipo con el cual tengas equipos más poderosos, y eso te vuelve de emprendedor a empresario, de gerente a director y todo, porque de otra forma no vas a poder. Tienes que tener equipos y crear grandes equipos, ¿ok? Que tengas una bonita semana y que la rompas con todo, porque al final del día seamos mejor que ayer nada más. Ahí te la dejo.